Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Amigos, amigas, bienvenidos a este su espacio para la información y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Saludos cordiales de Gerardo Guzmán y de todos los que conformamos este equipo de trabajo. Muchas gracias por sintonizar y prestarnos su muy apreciable atención. Hoy, abriendo una vez más la discusión en el tema electoral, el tema político, con una edición especial y extraordinaria de nuestros segmentos dedicados hacia el voto 2022 por la segunda vuelta que se vive en estos precisos instantes en el estado de Georgia. Revisaremos con activistas el ambiente que se vive en esa entidad, pero también presentaremos una interesante conversación con otro senador demócrata de Georgia que también ganó en segunda vuelta hace 2 años. Estoy hablando del senador John Ossoff. Con él hablaremos de esta elección y de lo que está en juego en el Congreso, sobre todo en materia migratoria y en derechos humanos para los migrantes que permanecen detenidos en centros, en distintos centros de detención, que muchos de ellos han sido espacios de abuso en el estado de Georgia. Eso y más, sin faltar la participación de usted, con nuestra línea nacional que está a su disposición, que es el 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Es nuestra línea nacional para escuchar sus comentarios, sus observaciones, sus opiniones aquí en Línea Abierta. Y es que los votantes de Georgia, como lo mencionaba en un principio, acuden este martes a las urnas una vez más para decidir quién debe ocupar el escaño que quedó pendiente en el Senado en unos comicios en los que está en juego, entre otras cuestiones, la habilidad del gobernar del presidente Joe Biden, la capacidad de legislar de los demócratas y el seguir teniendo cierto poder de bloqueo, de obstrucción de los republicanos. El senador actual demócrata Raphael Warnock tiene como contrincante un candidato impulsado por el expresidente republicano Donald Trump, el ex deportista, ex jugador de fútbol americano Herschel Walker. Esta segunda vuelta en Georgia, que se celebra porque ninguno de los dos alcanzó más del 50% de los votos el pasado 8 de noviembre, cierra las extendidas elecciones de medio mandato. Ayer, el republicano Herschel Walker y el demócrata senador Raphael Warnock hicieron los esfuerzos finales para estimular a los votantes. Aquí algunos sonidos.
Georgia, we're not done yet. Get out to vote, and that's the way your voice is going to be heard. It's going to be heard if you get out and vote. So I'm telling you again, vote, 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 flood the polls.
I love this state. I was born in this state. I was raised in this state. I was educated in this state. And I actually live in this state. I love Georgia.
Ambos candidatos estimulando el voto, hablando, criticando pues a su contrincante, pero lo cierto es de que, pues según las últimas encuestas, estas elecciones están sumamente cerradas. Los pocos sondeos divulgados exhiben que ambos candidatos están prácticamente empatados. Es verdad, el demócrata tiene cierta ventaja sobre el republicano, pero son 4 puntos que por el efecto del error de las encuestas, pues los pone casi muy parejos. Hay alrededor de 4% de indecisos, que esos son los que pudiesen definir quién va a ganar esta elección. Cerca de 1.9 millones de personas de 7 millones inscritos ya votaron por anticipado, algo que ha sido histórico, ha roto todas las expectativas. Por ahora parece prevalecer la participación pro-demócrata, pero el electorado republicano pudiese movilizarse el día de hoy, por lo tanto es difícil predecir cuál va a ser el desenlace. De este escaño, cabe aclarar, no depende el equilibrio de poder en el Congreso, puesto que los demócratas ya consiguieron el dominio del Senado, mientras que los republicanos dominan ahora la Cámara de Representantes. Pero el resultado de la votación en esa entidad, con una gran población afroamericana, es decisivo para el resto del mandato de Joe Biden para la continuación de ciertos proyectos legislativos de los demócratas. Para hablar de lo que está en juego, de lo que está pasando en estos instantes en el estado de Georgia, en estas extraordinarias, digamos históricas, elecciones de segunda vuelta, agradecemos muchísimo que esté con nosotros Jerry González. Él es director, presidente, básicamente uno de los fundadores de Galeo, quien precisamente es una organización que ha estado participando realmente con esfuerzos extraordinarios para impulsar el voto, para convocar a la comunidad latina a que participe en estas elecciones. Galeo es justo esta asociación de oficiales latinos electos de Georgia, y Jerry está con nosotros el día de hoy para hablar de lo que está pasando en ese estado en estos momentos de elección de segunda vuelta. Jerry, gracias por tomar la llamada, gracias por estar en línea abierta.
Es un placer estar con ustedes, Gerardo.
Jerry, ¿qué nos puedes describir de lo que está pasando en estos momentos cuando ya llegó la fecha de esta elección extraordinaria?
Pues en 2021 el estado de Georgia hizo historia, y creo que en 2022 también vamos a hacer la historia, porque la comunidad tiene bastante ánimo, quiere ser escuchada, y estamos promoviendo que salgan todos los que no han votado, que salgan para votar hoy, porque todavía tienen tiempo hasta las 7 de la noche para ejercer su derecho para votar.
Hablamos que hay ciertos elementos que han estado en contra de los votantes. Por un lado, en el proceso de voto anticipado se redujo el tiempo, no solamente por las nuevas leyes que se están estableciendo en estos momentos, sino aparte porque se cruzó el asueto del Día de Acción de Gracias. Y hoy, justo día de votación, hubo lluvias, ciertas tormentas, avisos de inundación, frío. Aparte tenemos problemas con lo de la cuestión otra vez de la pandemia y el flu y estas cosas. ¿Esto ha influido en la participación el día de hoy, o ha sido fluida la participación de los votantes este martes, Jerry?
Pues hubo bastante ánimo en votación adelantado. Desafortunadamente, solamente 5 días por todo el estado que se fue la opción para votar adelantado, desafortunadamente por los cambios que hizo la legislatura republicana, cortaron el tiempo de participación en las elecciones, lo hicieron mucho más difícil para ejercer el derecho de votar en este estado, pero con todo eso, que los cambios que hicieron, la comunidad salió para votar adelantada en rompiendo las barreras, pero también haciendo historia en eso, para salir para votar adelantado. Y hoy estuvo lloviendo un poco en la mañana, pero ya parece que ya se está parando la lluvia, y pensamos que pues los votantes van a salir con más fuerza ya cuando salgan del trabajo también.
Sí, tenemos el dato entregado por la Secretaría de Estado que avala la participación durante este periodo de voto adelantado, que alcanzaron los 1,868,127 sufragios, algo histórico, nunca antes visto en una elección de segunda vuelta, porque si lo comparamos con lo que ocurrió en el 2021, enero de 2021, que fue la elección de segunda vuelta, en ese entonces fue el 22% del electorado, y ahora estamos hablando de casi el 27% del electorado que participó. Y esto obviamente habla del impulso también de organizaciones como Galeo, que estuvo informando y también motivando a la población, ¿no es así, Jerry?
Sí, en 2021 lo que tuvimos mucho más tiempo para votar adelantado también. Y en efecto, lo que hicimos este año fue con menos días de votar. Por eso se vieron bastantes líneas, y por eso nosotros no estábamos de acuerdo con los cambios en la ley que hicieron en la legislatura. Pero después de todo eso, nuestra comunidad reconoce la importancia de esta elección de segunda vuelta, y reconoce el poder que tenemos para determinar cómo van a salir esas elecciones. Por eso es bastante importante que nuestra comunidad salga, los que no han votado, que salgan para votar este día.
Y en eso quería enfocarme, Jerry, aprovechando que estás con nosotros, si nos puedes explicar por qué es importante esta elección de segunda vuelta, por qué está acaparando tanto la atención si ya se definió la mayoría en el Senado, por qué también ha acaparado muchísimo la atención de los votantes y la participación tan histórica que se ha registrado en los últimos días. ¿A qué se debe? ¿Qué explicación nos puedes dar acerca de la importancia de esta segunda vuelta?
La importancia es esto, que pues si gana el senador Warnock, los demócratas van a tener ventaja de 51 en el Senado. Y eso es importante para los demócratas porque cuando tienen 51 en el Senado, entonces en los comités el proceso se mueve mucho más rápido por cualquier legislación que están considerando, porque van a tener mayoría en todos los comités. Ahorita como está el 50-50, los republicanos pueden poner obstáculos en moviendo legislación, pueden poner obstáculos con los jueces que tienen que poner en sus puestos. Teniendo 51 votos en el Senado es bastante importante para que se muevan mucho más rápido las cosas. La comunidad y la gente americana quiere soluciones del Congreso, y si queremos soluciones en el Congreso, eso va a ser una ventaja para los demócratas si gana el senador Warnock. Y si gana, pues claro, el candidato Walker, entonces va a estar como está ahorita, 50-50, y posiblemente va a ser las cosas más pesadas para los demócratas que hagan algo en el Senado.
¿Cómo evaluarías hasta el momento la participación del votante latino? Según los registros de la Secretaría de Estado, participaron cerca de 33,000 hispanos en el voto adelantado. Es un 2% del electorado y cerca del 10% de todos los latinos que pueden votar, según los registros pues de la Secretaría de Estado. ¿Crees tú que fue mayor la participación en la cuestión adelantada comparado con elecciones anteriores?
Pues nuestra comunidad le gusta votar el día de la elección. Eso es algo que hemos tratado de cambiar y vamos a continuar a cambiar con nuestra comunidad. Otro punto de vista también es que los datos del secretario del Estado no cuentan con como 30% del electorado latino. Esos números, hay más latinos que han salido para votar que están contando ellos mismos, y nosotros sabemos que pues el día de la elección la comunidad le gusta salir el día de la elección porque es lo que es la historia y lo que hemos hecho en el estado de Georgia como latinos. Nosotros vamos a continuar a trabajar con nuestra comunidad para educar e informar sobre las opciones para votar, y una de esas opciones que es muy buena es votar adelantado, porque si hay lluvia, como hubo esta mañana, se hace más difícil. Si hay líneas, se hace más difícil para votar el día de la elección. So, para que no se pase el día de la elección, tenemos que ejercer otras opciones también. Y votando adelantado es algo muy importante. Y muchos de nuestra comunidad sí tomaron ventaja sobre eso. Pero hoy mismo es la última opción que pueden votar. Tienen que ir al precinto específico que está normalmente cerca de su casa, y ahí pueden ejercer su derecho para votar.
Está usted escuchando la voz de Jerry González. Él es director en jefe de Galeo, esta asociación de oficiales y funcionarios elegidos de origen latino en el estado de Georgia, y está con nosotros para describirnos cómo está la situación en estos instantes, en ese estado que vive en estos momentos esta elección de segunda vuelta. Jerry, otro elemento importante es justo lo que mencionabas, que se traduce como una traba en el proceso de elección adelantada, que fue justo la aplicación de esta nueva ley que se aprobó después de las quejas y las denuncias de supuesto fraude en las elecciones presidenciales del 2020. A raíz de lo que se presentó en estos 5 días que nada más se tuvo para poder elegir de manera adelantada, a raíz de que incluso se tuvo que llevar a la Suprema Corte de Justicia porque no querían permitir que se iniciara la elección desde el sábado posterior al puente de Día de Acción de Gracias. ¿Crees tú que pudiesen rectificar los congresistas locales o algunas instancias para regresar al modo en cómo se desarrollaban antes las elecciones de segunda vuelta?
Pues yo pienso que eso solamente lo que vimos es que el Partido Republicano usó todo posible para tratar de hacerle más difícil para los votantes que se salgan para votar. Querían que quitar votando en el sábado, querían quitar el votando en el domingo, limitaron de 3 semanas, se redució a solamente 5 días estatalmente para votar adelantado, y esos son los obstáculos que tienen, y reconocen el poder que nuestra comunidad tiene y quieren reducir las opciones para votar para la comunidad, desafortunadamente. Lo que hemos visto en el votando anticipado es que 55% de los que han votado son mujeres. Más de 40% son personas de color. Eso es algo muy muy interesante sobre la votación adelantada. Trataron de hacerlo mucho más difícil para nosotros. Vimos bastantes líneas en todas partes para votar anticipadamente, pero nuestra comunidad se esperó en línea y salió para votar en esa situación. Esperamos que hoy continúe ese ánimo para nuestra comunidad. Está un poco frío, podría ser que hay líneas también, pero queremos que las personas, si están en línea antes de las 7, se queden en línea para ejercer su derecho para votar, porque estas elecciones son bastante importantes y tienen que votar como su responsabilidad que es.
Sin duda, estos cambios y este poco periodo de tiempo generó en ustedes pues más trabajo y obviamente más gastos en la promoción del voto. ¿Cómo evaluarías el trabajo de Galeo en este impulso del voto latino hacia la segunda vuelta?
Pues hemos hecho bastantes esfuerzos para nuestra comunidad. Hemos mandado correo para todos los votantes latinos en el estado. Hemos llamado a los latinos por celular, mandar textos. Hemos ido puerta a puerta para promover el voto latino. Hemos hecho bastante. En poco tiempo. Normalmente en 2021 tuvimos 2 meses para hacer el trabajo. Ahora se tuvo que hacer ese trabajo en 1 mes solamente. Eso fue difícil para nuestro equipo, pero nuestro equipo y nuestra comunidad salió adelante y hizo lo que teníamos que hacer. Como siempre, los latinos hacen lo que se tiene que hacer para asegurar que el trabajo era hecho, y tenemos bastante orgullo sobre el trabajo que hicimos para promover el voto latino aquí en el estado de Georgia.
Por último, Jerry, si nos puedes dar recomendaciones para aquellas personas que deseen votar en el estado de Georgia, ¿qué hay que tomar en cuenta el día de hoy, de acuerdo también a las nuevas reglas que también se están aplicando en estos momentos?
Sí, las urnas están abiertas hasta las 7 de la noche. Si están en línea antes de las 7, tienen el derecho de votar, no importa qué tanto se tarde, pero quédense en línea hasta que voten. Si hay problemas o preguntas, nos pueden llamar al 888-544-2536. El número otra vez es 888-544-2536. Si quieren información en español, pueden ir al georgiavota.com para ahí tener la información necesaria de dónde pueden ir a votar. Por ejemplo, es lo que mucha gente nos pide, porque se cambian, se mudan y le podemos ayudar a encontrar dónde es el precinto donde tienen que ir a votar. Pero también, si no entienden el inglés muy bien y si no están en el condado de Gwinnett, pueden llevar a cualquier persona que ustedes escogen para ayudarles a traducir en todo el proceso, incluyendo a votando en la máquina. So, tienen el derecho de llevar a cualquier persona, la persona va a tener que firmar, esa persona que ustedes escojan no puede ser su jefe y no tienen que ser ciudadanos tampoco. So, si tienen un amigo o un familiar que le entiende el inglés mejor, que les puede ayudar, entonces lleven a su amigo o amiga para ayudarles en ese proceso. Lenguaje no tiene que ser la barrera que es para ejercer su derecho para votar. Tienen ese derecho protegido federalmente. So, eso es algo que pueden hacer también para nuestra comunidad. Y si quieren información sobre los candidatos, en las posiciones de los candidatos, tenemos una herramienta también en línea, es galeo.branch.vote. Ahí pueden comparar los candidatos sobre los temas de migración, sobre el tema del acceso al aborto, sobre el tema en la economía y los derechos de los trabajadores. Ahí hay bastante información donde pueden comparar los candidatos para escoger el candidato que sea mejor para nuestra comunidad.
Perfecto, Jerry. Pues muchas gracias por la información. Gracias por estar con nosotros y estaremos pendientes de los resultados tras esta elección de segunda vuelta allá en el estado de Georgia.
Ok, muchas gracias, Gerardo, y mando saludos.
Jerry González, director en jefe de Galeo, aquí en Línea Abierta. Hay que hacer una pausa y regresando tenemos más porque nuestra conversación con uno de los senadores que también estuvo en segunda vuelta allá en Georgia se va a poner interesante.
Pláticas que nos ponen a pensar.
Casi 10,000 californianos perdieron la vida durante la pandemia.
Temas que están a la orden del día.
Los problemas de inmigración no empiezan en las fronteras.
Lo último sobre el calentamiento del planeta.
Ha sido un calor muy fuerte, muy insoportable.
Y preparación de desastres.
Un incendio forestal está fuera de control.
Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org. Información para la acción.
Estás en Línea Abierta. Repito los teléfonos para que expreses tu opinión, tu comentario: 1-800-345-4632. 1-800-345-4632. Según encuestas de NBC, CNN, haciendo como un compendio de las mismas, en estos momentos, Raphael Warnock, quien es el actual senador demócrata, tiene un 52% de preferencias. 4 puntos por encima de Herschel Walker, quien obtuvo en las últimas sumas de encuestas el 48%. Entonces, ahí sigue ocurriendo una diferencia de 4 puntos, pero pues según algunos analistas, el republicano tiene que hacer una gran movilización y motivación de los votantes de su partido para que puedan revertir esos 4 puntos de diferencia. Esta experiencia la tuvo hace algunos años, 2 años, Raphael Warnock y John Ossoff. Fueron los que hicieron historia en las elecciones del 2020, cuando justo un estado como Georgia, que era eminentemente republicano, se tornó púrpura y hasta azul en el aspecto del Senado, porque después de una segunda vuelta, Warnock y Ossoff lograron el triunfo demócrata, dándole la mayoría asegurada a los demócratas en el Senado. Justo por eso quisimos platicar con John Ossoff, senador demócrata de Georgia, sobre esta cuestión de la elección de segunda vuelta, pero también aprovechamos a platicar con él sobre lo que está en juego en estos momentos en el Congreso en materia migratoria, el Dream Act, que ha sido una de las leyes que en particular John Ossoff ha impulsado, ha apoyado, y también la investigación que él ha liderado, que tiene que ver con los abusos denunciados en centros de detención, sobre todo en un centro de detención que tuvo que ser cerrado a raíz del abuso que sufrieron mujeres migrantes mientras permanecían detenidas en Irwin, Georgia. Vamos a escuchar la conversación que tuvimos con el senador John Ossoff. Lo pregrabamos porque queríamos hacer la traducción del inglés al español, así que espero que sea de su agrado. Adelante. Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar la llamada.
It's my pleasure. Thank you for having me.
Es un placer. Gracias por recibirme. Y quiero enfatizar de inmediato que estoy aquí para servir a todas las comunidades del estado, incluida la comunidad hispana. Y tengo representantes a su disposición que hablan inglés y español con los que pueden ponerse en contacto. www.senate.gov.
Of course.
Senador, vamos a cubrir sus hallazgos sobre los abusos de mujeres migrantes en el centro de detención en Georgia, en el centro de detención de Irwin. Pero antes, nos gustaría que nos hablara sobre distintos tópicos, sobre dos tópicos en especial. Primero, me gustaría saber su comentario sobre la segunda vuelta, la elección especial en Georgia, por qué es importante que la gente del estado participe en esta elección.
I want to encourage everybody.
Bueno, quiero animar a todos a hacer un plan para votar. Este viernes fue el último día de votación anticipada, pero este martes es el día de las elecciones, la última oportunidad para votar. Pueden encontrar su casilla para votar en la página iwillvote.com. Es importante que todos hagamos oír nuestra voz, ejerzamos nuestro derecho constitucional a marcar el rumbo de nuestra comunidad, nuestro país y nuestra democracia. Y por supuesto, apoyo firmemente la reelección de mi colega, el senador Warnock. Seguimos colaborando estrechamente para mejorar las infraestructuras en Georgia, por ejemplo, para ampliar el acceso a Internet de alta velocidad, para eliminar las tuberías de plomo de nuestros sistemas de agua potable, para mejorar nuestras carreteras y puentes, así como para mejorar los centros de atención de salud pública en Georgia y en todo el país, con especial atención a la cobertura de salud materna y a la salud de los niños pequeños. Segundo, vimos su posición y la llamada atención que hizo a sus colegas en el Comité Judicial del Senado sobre el Dream Act o sobre alguna protección para los Dreamers. En una reunión del comité, el senador dijo: así que por el amor de Dios, hay que sumar nuestro coraje político, todos nosotros, sin politiquerías, sin polarizaciones políticas, solo aquí unidos para hacer lo que es correcto, aquí para hacer lo que todos reconocemos es lo justo ante una situación injusta. Somos los únicos en el país con poder para resolverla, así que hay que resolverla. ¿Todavía hay esperanza de que algo pueda ocurrir antes de que termine el año? Bueno, ciertamente voy a seguir presionando. Y es injusto que aquellos que son traídos a este país cuando son niños pequeños enfrenten la posibilidad de deportación o de detención. Sigo apoyando firmemente la acción que protegerá a los soñadores y seguiré trabajando para lograr esa acción en el Senado. Senador, ¿realmente cree que en las próximas semanas podamos escuchar alguna solución para los que tienen DACA o para los millones de inmigrantes indocumentados que viven en este país? Bueno, ciertamente espero que podamos avanzar hacia la protección de nuestros soñadores, pero siempre tengo que ser sincero y abierto con mis electores. Por desgracia, la política de este tema se ha vuelto muy partidista, muy polarizada, y por eso el Congreso ha tenido dificultades para avanzar. Voy a seguir trabajando para avanzar. Por ejemplo, durante mi reciente investigación de 18 meses sobre los malos tratos a detenidos bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, una de las jóvenes que fue sometida a procedimientos médicos invasivos e innecesarios había sido traída a los Estados Unidos cuando solo tenía 8 años de edad y no había sido condenada por ningún delito. Simplemente acabó en un centro de detención de migrantes debido a su condición de indocumentada. Sí, ese es el caso de la migrante Karina, ¿verdad?
Exactly.
Ahora, senador John Ossoff, hablemos sobre sus hallazgos tras la investigación sobre los abusos a migrantes en el centro de detención Irwin en Georgia. ¿Puede darnos una descripción de qué fue lo que encontraron, qué fue lo que descubrieron? Bueno, nuestros hallazgos fueron impactantes y perturbadores. Y yo dirigí esta investigación, una investigación que duró 18 meses, y dirigí a los investigadores demócratas y republicanos porque estos hechos eran tan inaceptables que requerían una investigación
completa, bipartidista y transparente. Soy el investigador principal en el Senado de Estados Unidos, presido el Comité de Investigación, y lo que descubrimos es que las mujeres detenidas en el centro de detención del condado Irwin, en Georgia, fueron sometidas en muchos casos a procedimientos quirúrgicos, ginecológicos, invasivos, innecesarios y sin consentimiento. Es un abuso a los derechos humanos. Es totalmente inaceptable. Hemos trabajado duro para establecer estos hechos y hacerlos públicos, y debe haber rendición de cuentas, y seguiré presionando para que haya esa rendición de cuentas. Estamos platicando con el senador por Georgia, senador demócrata John Ossoff, y estamos hablando sobre distintos temas, entre ellos, como ya escucharon, el tema de los hallazgos en el centro de detención de Irving, los abusos que fueron cometidos contra mujeres detenidas en este centro para migrantes. Senador, ¿cuál es el siguiente paso para estas mujeres que sufrieron de estos abusos y para el futuro de estos centros de detención? Déjame decirte que ese centro ya no alberga a ningún detenido que esté bajo custodia del Departamento de Seguridad Nacional, pero se trata de una cuestión sistémica y más profunda. Mi trabajo primero ha sido encontrar los hechos, las pruebas y hacerlos públicos. Ahora debe haber dos pasos adicionales. En primer lugar, la rendición de cuentas, y en segundo lugar, una reforma para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. También, ¿qué pasa con los fondos federales que llegan a estos centros de detención privados, como el de Stewart, que sigue trabajando y en donde también se reportan algunos abusos? Debe haber una supervisión mucho más estricta de los centros de detención, incluidos en particular los centros privados. Por eso dirigí esta investigación y por eso sigo impulsando esa reforma. Por último, senador, ¿algún mensaje que quiera otorgar a la audiencia hispana que escucha esta entrevista? Bueno, cierro con mi objetivo, que es ser el representante más presente, más receptivo y más eficaz que la comunidad hispana de Georgia y del sureste haya tenido jamás. Mi personal y yo estamos listos para ayudar en español y en inglés, y los miembros de la comunidad pueden comunicarse con nosotros a me@ossoff.senate.gov. Senador, muchas gracias por esta conversación. Gracias por tomar la llamada. Senator, thank you very much for this interview. Thank you for being with us.
Thank you, my pleasure.
Gracias. El placer es mío.
El senador John Ossoff aquí en Línea Abierta. Hay que hacer una pausa para las afiliadas y regresando continuamos con nuestra cobertura especial de las elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia. Seguimos en Línea Abierta en esta edición especial hacia el voto 2022. Dirán algunos, bueno, todavía estamos con elecciones. Pues sí, porque quedó pendiente quién ganaba el Senado en el curul que quedó pendiente en el estado de Georgia por no obtener ninguno de los dos candidatos más del 50% de los votos. Y según las leyes de Georgia, si no obtienes esa mayoría, pues tienes que irte a segunda vuelta, que es lo que está ocurriendo hoy en el estado de Georgia. Algunos datos importantes que se están reflejando en estos instantes desde el estado de Georgia es, por ejemplo, de que ya el secretario de el gerente pues de las elecciones, Gabriel Sterling, informó que cree que los resultados, la mayoría de los resultados del voto adelantado podrán conocerse a partir de las 7:30 de la noche, tiempo del este. También se informa por parte de la Secretaría de Estado que en el voto adelantado, los registros que ellos tienen es de que votaron 80 mil personas que no votaron en la elección general. En la elección del 8 de noviembre sí participaron en esta segunda vuelta. Es decir, hay más votantes participando en esta segunda vuelta. Otro elemento importante es de que el promedio de espera en estos instantes en las casillas en todo el estado de Georgia es de 2 minutos en comparación al tiempo de espera que se tenía durante las elecciones adelantadas, durante el voto adelantado, que era de alrededor de casi una hora por las largas filas en distintas casillas especiales por el voto adelantado. Para que nos dé mayor perspectiva del sabor de lo que se vive en estos instantes en las casillas, en los distintos espacios o lugares de votación, contamos con Carlos Medina, quien es justo uno de los activistas, coordinadores de voluntarios de Mi Gente, de GLAR, de Georgia Action Network, quienes están muy pendientes desde que se dio esta campaña hacia la segunda vuelta de estimular el voto latino. Carlos, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo van las cosas allá en el estado de Georgia?
Sí, Gerardo, pues muchas gracias por este espacio. Pues aquí, el día de hoy, la elección, amaneciendo, pues a las 7 de la mañana estábamos puntuales en las casillas, compañeros, en 16 estados, 16 condados del estado. No solamente el área metropolitana, sino también en el sur de Georgia y en la zona de la costa. Pues vimos gente ya esperando en línea, supongo que antes de irse a trabajar querían cumplir con ejercer su voto, y conforme fue pasando la mañana se ha visto disminuido la asistencia, pero constante. Vemos que sí hay participación, que sí la gente está interesada en esta segunda vuelta, quizás a pesar de no haber tenido tanta promoción, digamos, como hubiéramos querido, no solamente de los recursos de nuestra campaña, sino de otras campañas, vemos que la comunidad en general pues ha estado participando, y los últimos datos que tenemos, pues según la Secretaría del Estado, en participación de la comunidad latina, directamente los últimos datos que registraban eran alrededor de 35 mil votantes latinos, aunque hay estadísticas que nos marcan alrededor de 50 mil votantes latinos que ya han ejercido su voto. Esto pues significa un avance para la comunidad, ya que en el 2018, que es la elección comparada a esta, con una elección de medio término, solamente participaron, según la Secretaría del Estado, menos de 20 mil votantes latinos. Entonces, pues a este momento, en comparación con esa esa elección del 2018, estaríamos pues duplicando un poco más de y más que eso, ¿no?, la participación de la comunidad latina, lo cual pues nos indica que vamos despacio, pero vamos avanzando, porque aunque es un número grande, todavía falta mucho por hacer, ¿no?
Carlos, ¿cuáles han sido las dificultades a las que se han enfrentado durante este periodo de estímulo para la segunda vuelta? Porque sabemos de que pues hay nuevas reglas, hay menos tiempo, se está estrenando este modo de llevar a cabo segunda vuelta a raíz de la ley que se aprobó y se está poniendo en marcha en estos momentos.
Sí, efectivamente, Gerardo, pues para los compañeros que no saben, en Georgia se aprobó la ley SB-202, que dificulta o disminuye el tiempo de la participación de los votantes para planificar una campaña. Incluso se redujo a solamente 30 días después de la elección general en noviembre, lo cual pues fue el pasado 8 de noviembre, y ahora teníamos hasta el 6 de diciembre. Esto pues tiene que apresurar todo. A muchas personas que todavía no están informadas de que hay empates y elecciones de desempates, pues se quedan fuera de esta participación. también el periodo del voto anticipado fue un poco afectado, digámoslo así, por la cuestión de la celebración del Día de Acción de Gracias, ya que el condado de Fulton, que es uno de los el condado donde se encuentra el área, la ciudad de Atlanta, pudo comenzar el voto anticipado desde el día 23. Algunos condados tuvo que haber una demanda por parte del senador Warnock para que se implementara el sábado obligatorio para el día 26, sábado 26 de noviembre, porque en general se había acordado comenzar solamente del 28 al 2 de al 28 de noviembre al 2 de diciembre. Entonces, hubo diferencias en las fechas para los votantes de acuerdo a su condado, y esto pues sí fue algo que disminuyó, digamos, la participación de votantes que suelen asistir el día sábado o domingo a ejercer su voto anticipado. Ahora en las casillas, pues lo que vemos también es un poco de confusión. Han cambiado casillas de ubicación, incluso de noviembre a esta fecha, cambiaron varias locaciones, lo cual, pues alguna persona que ya hizo su plan a pasar a votar, ahora llega y no ve el centro de votación y tiene que buscar la nueva locación, ¿no? Esto pues es algo significativo, y también los votantes que es su primera vez, que no pudieron participar todavía en la elección anterior, como lo mencionabas, sí hay muchos nuevos votantes, y bueno, pues hay que orientarlos más, porque generalmente solamente ven un centro de votación y asisten ahí, aunque no es el que les corresponde, y hay que redirigirlos.
¿Cuál era la cuestión constante que te hacía llegar el votante latino cuando ustedes tocaban puertas, cuando los abordaban, pues, ustedes para convencerlos, para explicarles que había que participar en esta segunda vuelta? ¿Cuál era la primera o la cuestión, el cuestionamiento o la duda más recurrente por parte de esos electores que a lo mejor participaron el 8 de noviembre y pues ahora no se explicaban el por qué tenían que volver a votar en esta segunda vuelta?
Pues en general es un desánimo, y yo creo que es algo pues generalizado, donde las personas no ven mucho avance en cuanto a acuerdos para aprobar leyes o que realmente genere un impacto, un beneficio para la comunidad. Entonces, esa sensación de que ninguno de los dos partidos está haciendo nada, les está causando este conflicto de, pues realmente debo tomarme mi tiempo para ir a votar si no va a pasar nada. Sin embargo, las conversaciones que teníamos en las puertas con ellos, en su casa, pues diciéndole que esto significa más que elegir a una persona, sino que hay todo un esquema alrededor donde esa posición, por ejemplo, el senador puede ahora no nada más ganar la mayoría en el Senado para un partido, sino también a cómo se llevan a cabo los comités para aprobar las leyes, donde un partido tiene más posición sobre el otro, y esto facilita la movilización y aprobación de nuevas leyes que beneficien a las comunidades. Entonces, hay que hablar un poquito más allá de lo que es simplemente elegir a una persona, sino qué significa más allá de eso.
Carlos, yo sé que han andado ustedes en estos momentos por distintas partes de la zona metropolitana de Atlanta. ¿En qué áreas en estos momentos te encuentras?
Ahorita estamos en el condado de Cobb, en el área de Smyrna y Vining, se llaman las ciudades.
Sí, eso es aproximadamente hacia lo que es el oeste, ¿no?, de la ciudad.
Ah, sí, noroeste.
Noroeste, exacto.
Muy cerca aquí. Pero igual, estamos en 16 condados, más de 100 precintos estamos cubriendo con este programa de Election Defenders.
Pues Carlos, te agradecemos muchísimo, no solo que participes en Línea Abierta, sino todo lo que han estado haciendo para estimular el voto. Evidentemente el esfuerzo ha tenido resultados muy positivos por el aumento de la participación del voto latino en las elecciones generales y ahora en las elecciones de segunda vuelta. Gracias, Carlos.
Muchas gracias, hasta luego.
Él es Carlos Medina, de Mi Gente, es en alianza con GLAR, que es la Alianza Latina Pro Derechos Humanos del estado de Georgia, y estuvo aquí en Línea Abierta. Vamos a una pausa y regresando nos vamos a trasladar a otra área también de la zona metropolitana de Atlanta, donde también están supervisando, ayudando a la comunidad latina a acudir a emitir su voto en estas elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia. Regresamos.
Todos los días, de lunes a viernes, escuche nuestro programa Línea Abierta sobre los temas que más preocupan a los latinos y latinas en Estados Unidos.
Donald Trump puso al país de una catástrofe.
En México y más al sur.
Los colombianos no lo podían creer.
Además, cada martes y jueves escuche la edición extra de Línea Abierta. Línea Abierta, su espacio para la noticia y la deliberación de los hechos que hacen noticia. Comuníquese vía WhatsApp 559-835-9235.
Recuerdo que tenemos unos teléfonos, unos números telefónicos en Línea Abierta para que te comuniques con nosotros, para que nos hagas llegar tu comentario, tu opinión, expreses tu posición en torno a los temas que estamos abordando en esta edición especial de Línea Abierta. 1-800-345-4632, 1-800-345-4632. Justo en estos momentos nos trasladamos a otra parte de la zona metropolitana de Atlanta, donde se encuentra Giovanni Serrano, quien es, él es organizador comunitario y coordinador de voluntarios en este esfuerzo que lleva a cabo la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, junto con otras organizaciones y el ala de GLAR, que se conoce como Action Network, para estimular el voto latino en estas elecciones. Giovanni, ¿cómo van las cosas? Gracias por tomar la llamada. Primero, ¿en dónde te encuentras en estos instantes?
Hola, hola, buenas tardes. Ahorita me encuentro en el condado de Gwinnett. Estamos pues en el área de Lawrenceville, pues, también aquí haciendo lo de Election Defenders y también pues motivando a la gente también a de que los últimos que no han salido a votar, que vayan a ejercer su voto el día de hoy también.
Gwinnett es hacia el norte, casi saliendo a Carolina del Sur, Carolina del Norte es donde se encuentra Gwinnett, y Gwinnett es uno de los condados más poblados de la zona metropolitana de Atlanta y el condado más diverso, que hizo historia en el 2018 y en el 2020, donde arrebataron prácticamente varios escaños importantes a nivel local a los republicanos, eligiendo incluso a uno de los primeros alguaciles afroamericanos, ¿no? En la historia de Gwinnett. ¿No es así, Giovanni?
Sí, claro. En el 2020 la comunidad latina con la comunidad afroamericana pues salieron en conjunto a hacer el gran cambio, ¿no? De elegir a un alguacil que terminara el programa 287G. Y pues continuamos con el trabajo el día de hoy en diferentes casillas por el condado de Gwinnett, entre otros condados, tratando de que pues nuestra comunidad pues pueda ejercer su voto, compartiendo, informando a los votantes si no los dejan votar en un centro de votación, darle información de su precinto correcto, motivarlos a que pues no se desmotiven por cualquier obstáculo que se dé, que hagan todo lo posible para poder ejercer su voto. Pues estamos en varios precintos, pues tratando de asegurarnos de que especialmente en el condado de Gwinnett, que todos los precintos tengan todo el material en español, desde la boleta, los señalamientos, también que haya personas que puedan traducir, ya que Gwinnett por ley está obligada a tener toda esta información en español, entre otros lenguajes, o nada más estamos ahí asegurando de que todo esté corriendo bien y ayudando a los votantes en la mejor manera que podamos. Y pues también he estado recibiendo también reportes de otros compañeros que están en otros condados, y pues de una forma pues tratar de reportarlo a la Secretaría del Estado para que pues se arreglen, ¿no? A veces los managers de las casillas pues no tienen el mejor comportamiento, pero pues tratamos, ¿no? De que decirle que faltan señalamientos, que pues hagan para que la gente encuentre su casilla y en esa forma ejercer su voto también.
Giovanni, ¿cuál ha sido la reacción que han registrado ustedes por parte de estos gerentes? ¿Por qué mencionas que no han tenido el mejor comportamiento? ¿Se han puesto un poquito difíciles, molestos, o cuál ha sido su conducta?
Algo que hemos notado es que, pues, algo que pasa con los managers y con los poll workers, pues, varía, ¿no? Se cambian cada temporada de votaciones y, pues, no muchos saben el reglamento del estado de Georgia sobre las casillas, quiénes pueden estar en cierta locación, quienes no deben estar dentro de 150 pies, entre otras cosas, y pues nos toca a nosotros en una forma pues ejercer también nuestro derecho de estar ahí afuera de las casillas, pues haciendo pues cuestionarios a la comunidad, preguntándoles si pudieron votar bien, si hubo algún problema, y pues depende también de qué área estemos, de quién esté encargado, pues también a veces toma una posición muy, muy grotesca y a veces ni quieren tener una conversación. Lo que hacemos es reportamos a este precinto, llamamos a la Secretaría del Estado o con otras organizaciones que están trabajando también el día de hoy y pues tratamos de que pues se les informe y de que las personas tenemos derecho de estar en las casillas para monitorear que todo salga bien.
Sí, una situación delicada y habla también del nivel de tensión que también están teniendo los trabajadores, que algo que también se analizaba con respecto a estos nuevos reglamentos o leyes del voto adelantado y de la segunda vuelta es de que también los mismos trabajadores pues no tuvieron mucho tiempo como para reorganizarse, para instalar casillas una vez más y pues por lo menos un periodo de descanso después de las elecciones generales, ahora tienen que con muy poco tiempo volver a establecer toda la infraestructura para llevar a cabo estas elecciones de segunda vuelta. Supongo que eso también ha provocado que estén actuando de esa manera. Ahora, Giovanni, algo que mencionaba, por ejemplo, el New York Times, es el hecho de que áreas donde justo te encuentras en estos momentos, como es la ciudad de Lawrenceville en Gwinnett, se ha tornado, ha sido roja por ser republicana, por autonomacia, luego tendió a ser azul, pero ahora es de color púrpura y en esas áreas de Lawrenceville, de Duluth, de Norcross, que son justo ciudades de Gwinnett, pudiese haber el voto que pudiese definir esta elección. Si nos puedes platicar cómo ha sido el esfuerzo de ustedes para motivar al votante latino y cómo ha sido la reacción por parte del votante latino en esas áreas justo donde te encuentras para justo definir quién puede ser el ganador en esta elección de segunda vuelta.
Bueno, pues ahorita estamos, el día de la selección estamos dando el último jalón. Armamos un tiempo, ¿no?, durante el día para también salir a tocar puertas a los votantes que no han salido a votar todavía. Y pues es nada más informarles, ¿no?, de que tenemos esta elección de desempate. Y lo que nos impactó mucho fue la SB202 que redujo el tiempo, ¿no?, del voto para una elección de desempate, ¿no? Anteriormente la fecha era el 5 de enero y ahora pues es el 6 de diciembre, o casi un mes que nos quitaron y pues ha sido difícil llegar a todos los miembros de la comunidad e informarles, ¿no?, de que tenemos una elección de desempate, qué es la elección de desempate, qué significa, por qué tenemos que salir a votar. Pero también hemos visto, ¿no?, de que aparte de que la comunidad a veces no sabe de que hay una elección de desempate, pues también ha visto como mucha propaganda, ¿no?, de parte de los dos candidatos, donde que pues en lugar de informar más acerca de su plataforma, pues es como más de decir cosas en contra de cada uno, y también eso pues no ayuda mucho, ¿no?, porque pues se están peleando, muchos de las personas mencionan que se están peleando como niños en lugar de dar a conocer más lo de su plataforma política, ¿no? Y también hemos notado que muchos miembros de la comunidad pues también están tomando mucha nota de todo lo que está pasando con la administración que tenemos en el momento y a veces eso hasta ha decidido, ¿no?, muchos si salen a votar o no, y ahí nos toca a nosotros de pues explicarle la importancia de las elecciones locales y por qué es importante salir a votar, aunque pues no nos sintamos desilusionados con lo que está pasando con la administración que tenemos al momento, pero a no estar presente pues no tenemos una voz, ¿no? Eso es algo de la poquito que hacemos también a tocar las puertas, de motivarlos y explicarles la importancia de su voto.
Estamos escuchando la voz de Giovanni Serrano, quien es organizador comunitario y en esta ocasión es coordinador de voluntarios en este esfuerzo que ha llevado a cabo GLAR, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, junto con su capítulo que tiene, su área de Action Network y otras organizaciones en coalición para hacer todo un esfuerzo sobrehumano para estimular a la población latina a que salga a votar. Si yo te preguntara, Giovanni, ya para cerrar esta conversación, ¿cómo evaluarías la participación de las organizaciones hispanas para estimular el voto? ¿Crees tú que sí ha tenido una influencia en esta participación, en esta salida, en esta motivación, en este estímulo, en este entusiasmo para los votantes de origen hispano?
Pues hemos visto que pues muchas organizaciones latinas se han movilizado adentro el estado para motivar el voto, especialmente en estas elecciones de desempate. Pues algo que nos han comentado pues muchos miembros de la comunidad cuando nosotros tocamos sus puertas es que pues es la primera vez que alguien me toca la puerta, ¿no? Todavía seguimos escuchando esa respuesta después de varios años, pero también muchos nos dicen, ¿no?, que toman nuestro flyer porque dicen que alguien vino supuestamente a tocar la puerta, pero nada más le dejaron la información en su puerta, o nunca hubo conversación. A veces cuando hablamos con varios votantes, pues sí pudimos tener esa conversación, nos enseñaban los flyers de las otras campañas que lo han visitado, pero realmente nunca tomaron el tiempo de conversar con ellos, ¿no? Han estado muy agradecidos con el trabajo que hemos hecho y pues es pues algo importante, no es que notemos, ¿no? A veces la conexión que tenemos de puerta por puerta y una plática sea de 2-3 minutos con el votante puede tener un gran impacto, ¿no? De que la dejamos conocer que es importante, que no importa si está lloviendo o se oscurece un poco, ¿no?, más temprano, pues que queremos tener la conversación con ellos y decirle que pues su voto es importante y que queremos que esté presente en el día de las elecciones, ¿no? Eso es algo que hemos podido dar, pero sí hemos visto pues de todo, ¿no? Organizaciones tocando puertas, organizaciones poniendo comerciales en la radio, mensajes, entre mucho más, y pues esperemos pues que todo estas diferentes estrategias que tenemos pues que tengan un fruto y que un gran porcentaje de la comunidad latina pues salga a votar también en las elecciones.
Definitivamente, Giovanni, y estaremos pendientes mañana sobre los resultados, si es que se conocen los resultados, porque ya ves que también hay dudas de que puedan tener los resultados a tiempo después de las elecciones del día de hoy. Te agradecemos muchísimo, Giovanni, y pues también muchas gracias por este gran esfuerzo que están llevando a cabo para estimular el voto.
Sí, muchas gracias y muchas gracias por la invitación.
Giovanni Serrano de GLAR, la Alianza Latina de Georgia Pro Derechos Humanos, también parte de esta coordinación de voluntarios en el esfuerzo de Action Network para promover el voto en esta segunda vuelta. Así es como concluimos esta edición especial de elecciones, esta vez con el foco central en la segunda vuelta en el estado de Georgia. Si se perdió el programa y gusta escucharlo, usted lo puede encontrar a su disposición en nuestros archivos de audio. Búsquelo en www.radiobilingüe.org. Siga al pendiente de nuestra cobertura electoral porque mañana tendremos resultados. Este mes obviamente es crucial para saber cómo terminan estas elecciones de medio término. Por lo pronto, mucho le agradezco su atención. Yo soy Gerardo Guzmán. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.